Abramos nuestras Biblias en Romanos 1:18. Hoy estaremos cubriendo un solo versículo. Y he titulado el mensaje de esta mañana, La ira de Dios. Leamos el pasaje que tenemos en mano. Romanos 1:18. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Vamos a estudiar este rico versículo en el día de hoy. Así como un pagano toma un tronco de madera, lo esculpe, y crea para sí mismo un dios de un pedazo de madera para adorarlo. Así mismo, la humanidad de hoy día se ha creado un dios en su mente que se acomode a sus deseos y caprichos pecaminosos. No hay diferencia. Unos esculpen un pedazo de madera, piedra, metal, y la mayoría hacen lo mismo en la mente. Y se crean un dios a su imagen y semejanza. Peor aún, la iglesia contemporánea del siglo XXI, la iglesia de hoy día, se ha inventado un Dios que solo es amor. Que se acomode a sus deseos y caprichos pecaminosos. Si usted no me cree, haga una excursión por las iglesias. Hoy día tenemos púlpitos flojos, con pastores flojos, que no predican o no se atreven a proclamar todo el consejo de Dios como lo hizo Pablo en el Nuevo Testamento. Y por ende, tenemos congregaciones anémicas, espiritualmente hablando, que toleran el pecado tanto dentro como afuera de la iglesia moderna. Puedo vivir con este pecadito secreto que nadie sabe. Está bien. Está mentirita. Dios me perdona. Dios es un Dios de amor. ¿Verdad? Dios te perdona. Y sí, Dios es un Dios de amor, no me malinterprete, pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que amor no es el único atributo que Dios tiene. Un Dios que es solo un Dios de amor no es el Dios de la Biblia. Escúcheme bien. Es un Dios creado en la mente del hombre, así como un ser humano esculpe un Dios de madera, de piedra o metal. Es lo mismo. Es lo mismo. Y la iglesia del siglo XXI ha hecho lo mismo. Ha creado un Dios que es solo un Dios de amor y por eso se tolera el pecado como se tolera dentro de la iglesia. Hermano, Dios te perdona. Dios es amor. Continúa con ese pecado secreto. Hermanos, amor es uno de los tantos atributos que Dios posee. No es solo el único. Y si vamos a estudiar al Dios de la Biblia, tenemos que entender todo su carácter, toda su naturaleza, tal como ha sido revelada en las Escrituras. Hemos escuchado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Oh, tenemos que conocer al Dios de la Biblia para así temblar ante su carácter y su naturaleza. Debemos conocer todos sus atributos, todas sus perfecciones, no solo uno. ¿Qué es un atributo de Dios? Un atributo de Dios es una característica individual personal de Dios, del carácter de Dios. Yo prefiero llamarle las perfecciones de Dios. Dios es perfecto y cada una de sus características son perfectas. Y se dividen en dos: atributos o perfecciones comunicables o atributos y perfecciones incomunicables. Comunicable significa que Dios la comparte con otros. Y los incomunicables, Dios no lo comparte con nadie. Ejemplos de los atributos o perfecciones comunicables lo son ¿cuál? El amor de Dios. Usted y yo amamos hoy día, ¿por qué? Porque Dios nos los puede comunicar a nosotros, nos pasa a nosotros y lo podemos hacer. Podemos amar a otros. La misericordia de Dios. Podemos ser misericordiosos con otros porque Dios lo ha sido con nosotros. La justicia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, paciencia, la paz de Dios. Todos esos atributos o perfecciones comunicables están accesibles a aquellos que están en Cristo. Ejemplos de atributos o perfecciones de Dios incomunicables, ¿los son cuáles? ¿Te recuerdan en la clase de teología? La independencia de Dios. Dios independiente. Nosotros no. Creemos que somos independientes, pero somos dependientes. Dios no necesita a nada ni a nadie para existir por sí mismo. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Usted y yo cambiamos cada segundo como el camaleón, ¿verdad? ¿No pasa un segundo qué? Pero tú no me dijiste eso. Dios no cambia. Es inmutable. Dios es eterno. Dios no conoce el tiempo. No existe en el tiempo. Nosotros sí. Dios es omnipresente. Dios está aquí en este lugar, en esta mañana. Él habla a través de su palabra. Nosotros no, nosotros podemos estar en un solo lado. Incluso Satanás no es omnipresente, él puede estar solamente en un sitio a la vez. Dios no. Dios existe y está presente en todas las partes. Y así por nombrar algunos, porque se nos va el tiempo en todos estos atributos y perfecciones. Lo que queremos ver en esta mañana es que Dios no solo se caracteriza por un solo atributo, sino que todos ellos juntos forman lo que se conoce como el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Y cuando los pones todos juntos, todos ellos suman lo que se conoce como la gloria de Dios. Y tanto Dios el Padre, como Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, comparten todos estos mismos atributos el uno con el otro. Tienen diferentes ministerios, pero sus atributos y perfecciones la comparten todas ellas. Si Dios el Padre es omnipresente, Jesucristo el Hijo es omnipresente y el Espíritu Santo es omnipresente. Y Pablo comienza aquí, en esta preciosa y majestuosa carta de los romanos. Ya pasamos la primera parte, la introducción, ¿verdad? El saludo. Pero aquí en su bosquejo comienza una nueva unidad, una segunda parte. Y quiere que nosotros sepamos un atributo especial de Dios. Y por eso me he tomado la libertad de hacer un solo versículo. Porque si fallamos de entender este versículo 18, no vamos a poder entender la carta de los romanos. ¿Cuál es ese atributo que habla Pablo en esta carta? La ira de Dios. La ira de Dios. Sí, Dios es un Dios de amor y gloria a Dios. Pero también Dios es un Dios de ira. Y usted dirá, hermano Andrés, ¿cómo puede ser eso? Yo no sé. Dios es Dios. Mi mente es finita, caída. No puedo entender, comprender todas las maravillas de, de su ley. Pero en fe lo creo. Que es amor y también fuego consumidor. Y aquí Pablo comienza una nueva unidad que se extiende hasta el capítulo 4, versículo 25. Y el tema central de esta unidad, ¿cuál es? El corazón del Evangelio. ¿Y cuál es el corazón del Evangelio? La justificación por la fe. Cuando leemos este pasaje, podemos escuchar el palpitar del corazón del Evangelio. Usted tiene que tener los oídos claros para escuchar este corazón del Evangelio. La justificación por la fe. Y Pablo no puede explicar el corazón del Evangelio de Dios sin antes explicar el carácter de Dios. Es imposible. Específicamente la ira de Dios. Y cómo Dios, este Dios santo, está airado contra el pecado. ¿Y cómo trata el pecado? Nunca podremos entender el Evangelio de Dios sin antes entender la teología propia o la doctrina de Dios el Padre. La enseñanza de Dios. Y lo serio que él trata el pecado. Yo voy a tratar de destruir toda esa cosmovisión que usted tenga sobre el pecado, que el Señor Dios lo trata bien suavecito. Voy a tratar. Porque eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Y eso es lo que hace Pablo en este pasaje. Antes de entrar de lleno al corazón del Evangelio, la justificación por la fe, Pablo explica un aspecto del carácter de Dios y cómo él trata el pecado y al pecador de acuerdo a su carácter. No a lo que usted cree que Dios es, sino el carácter en el cual Dios mismo se ha revelado. Nunca podremos entender el amor de Dios si no entendemos primeramente la ira de Dios. Nunca podremos deleitarnos de la gracia de Dios sin antes entender la santa ira de Dios. Y nunca podremos admirar las misericordias de Dios sin antes entender la santa ira de Dios. ¿Qué significa la palabra ira? En el griego aquí es orgé. Y se refiere a una indignación invariable y establecida. No es un tipo de enojo momentáneo, emocional y a veces descontrolado, lo cual nos caracteriza a quién? A nosotros, ¿verdad? Nos enojamos, gritamos, decimos hasta unas palabritas. Gritamos, totalmente descontrolado. Dios no es así. Su ira no es así. ¿Y qué es lo que enciende la ira de Dios? Una palabra sola podemos resumirla. Pecado. Pecado. La ira de Dios siempre es manifestada por el pecado. Todo el que menosprecia la palabra de Dios es objeto de la ira de Dios. Todo lo que desobedece la Biblia se convierten en objetos de la ira de Dios. Constantemente lo vemos en las Escrituras. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo hacen un énfasis bien claro de la santidad de Dios y de la ira santa de Dios. Salmo 2:5, dice, luego les hablará en su ira. Salmo 2:12, honren al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Salmo 76:7, tú, solo tú has de ser temido, ¿y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Hablándole a los egipcios, ¿se recuerdan cuando el pueblo de Israel escapaba? Salmo 78, 46 dice, hablando de Dios, entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta, destruyó las viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha, entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos, envió sobre ellos el ardor de su ira, preparó senda para su ira. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos en Egipto. Está hablando aquí de los bebés. Dios los mató en su ira. Hermanos, el pecado enciende la ira de Dios. Debes de reflexionar, yo también, en esta gran verdad. Cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Por el pecado y la rebeldía de la gente, en los días de Noé, Dios en su ira destruyó toda la raza humana con el diluvio. Hombres, mujeres, bebés recién nacidos, ancianitos. Dios los destruyó a todos, con la excepción de 8, toda la raza humana fue consumida por la ira de Dios con el diluvio. Por el pecado, la ira de Dios confundió el lenguaje de los hombres y los dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre idólatra que llegaba hasta el cielo, la Torre de Babel. Por el pecado y la ira de Dios, Dios destruyó toda Sodoma y Gomorra. Por la inmoralidad que existía, que hoy día está 100,000 veces peor. Señor, tenga misericordia en estos tiempos de nosotros. Y únicamente dejando con vida a Lot y a su familia. La ira de Dios destruyó al faraón y su ejército en el mar mientras perseguían a los israelitas. Dios derramó su ira sobre reyes paganos, tales como Senaquerib, Nabucodonosor y Belsasar. No solo a reyes paganos, sino que también a reyes del pueblo de Israel. Dios derramó su ira sobre su pueblo contra el rey Nadab por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. No solo eso, Dios derramó su ira sobre Aarón y María, hermano y hermana de Moisés, por poner en duda las revelaciones que Dios le había dado a Moisés. Número 12, 1 al 10, lea ese pasaje. Aarón, el sacerdote del pueblo de Dios. Dios derramó su ira cuando el pueblo de Israel comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y allí encendió la ira del Señor, matando a 24,000 personas. en Deuteronomio 2, 14, 16, la ira de Dios consumió a casi todo el ejército israelita. Y algunos estudiosos afirman que podría ser una cantidad sobre 500 mil soldados. Dios los mató. En muchas batallas que vemos que se enfrentó Israel con sus enemigos, fue Dios quien mató al ejército enemigo. Y no tenemos tiempo para cubrir todo esto, pero cuando vemos el libro, el Antiguo Testamento es un libro sangriento. Y es Dios en su ira. Qué poco conocimiento tenemos de Dios y de su carácter cuando nos entretenemos con el pecado en nuestras vidas. No solo el Antiguo Testamento habla sobre la ira de Dios, sino que también el Nuevo Testamento continúa hablando de la ira de Dios. El Evangelio de Juan nos habla con mucha elocuencia, ¿verdad?, del amor y de la gracia de Dios, y gloria a Dios por ese Evangelio. Juan 3:16, un pasaje que todos nos memorizamos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la Biblia resumida en un versículo. Pero más abajito no leemos el pasaje que dice en el 36, en la misma unidad y el mismo contexto literario: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es el Señor Jesucristo hablando, Juan 3:36. Amigo, si estás aquí en esta mañana y estás sin Cristo, la ira de Dios permanece sobre ti. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. A los romanos, Pablo en Romanos 9:22, Pablo nuevamente se enfoca en la ira de Dios, declarando: Dios, queriendo demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. A los Efesios 5:6, Pablo le advirtió que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A los Colosenses les advirtió que debido a la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, la ira de Dios viene sobre ellos. Hermanos, algunos cristianos creen que el Antiguo Testamento está separado del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. No es el mismo Dios. Y vemos su ira en ambos testamentos. La vemos peor. Hermanos, por todas las escrituras encontramos la mala noticia del pecado y cómo Dios lo trata. Cómo Dios lo trata. Y cómo este pecado enciende la ira de Dios. Así como el doctor detecta la enfermedad que está matando al paciente, la Biblia nos muestra el pecado que nos está matando a nosotros. Y peor aún, cómo este enciende la ira de Dios. La ira de Dios por el pecado debe producir en nosotros un temor saludable para no pecar. Y si ya estamos en Cristo y tenemos un pecado en secreto, particular, en nuestras vidas, debemos de confesarlo, arrepentirnos y abandonarlos. ¿Usted quiere encender la ira de Dios? Es mi pregunta. Ahora, con esta introducción, comencemos a explicar Romanos 1:18. Vamos a ver cinco características de la ira de Dios. En este corto pero poderoso pasaje. Cinco características de la ira de Dios. Si queremos conocer al Dios de la Biblia, debemos conocerlo como Él se ha revelado. Muy pocas iglesias enseñan o predican de la ira de Dios. Pero como esta es la agenda de Dios, no la mía, tengo que explicarlo. Y debo explicarlo correctamente. Como si mi profesor, Dr. Simic, estuviese allá atrás corrigiéndome. Número uno, la primera característica de la ira de Dios es, uno, el carácter de la ira de Dios. Veamos el carácter de la ira de Dios. La primera característica es que esa ira viene ¿de quién? Dios mismo. Observen el versículo 18. Porque la ira de Dios no es del diablo, no es del demonio, como todo el mundo afirma ser. No son los demócratas, los republicanos. Es de Dios. Porque la ira de Dios. El mundo no conoce esta ira de Dios. Y creo que hasta cierto punto muchos creyentes en la iglesia contemporánea hoy día, muchos desconocen de esta ira también. Claro, no se enseña, no se predica, ha de entenderse. Pero hoy todos aquí vamos a hacer testimonio de lo que es la ira de Dios. Y con más conocimiento viene más responsabilidad para cada uno de nosotros hoy. Cuando usted y yo nos enojamos, ese enojo siempre está manchado, distorsionado con el pecado. Algunos se enojan, ¿verdad? Con su esposa, con su cónyuge, y dice palabrotas bien grandes que hay que hasta que taparse los oídos con las palabras que dice. Como decimos a veces, a ese hermano se le salió el viejo hombre. Mira, por ahí se cayó uno. Hermano, es la verdad. Nuestro enojo es temporero, está contaminado, esta depravación del pecado, este cuerpo en conflicto, manchado con la carne, tiene una lucha constante con el espíritu. Y nuestro enojo es fugaz. La ira de Dios, no. La ira de Dios siempre es justa. Dios es un Dios justo y por lo tanto su ira es siempre justa. Dios es un Dios santo y por lo tanto su ira es siempre ¿cómo? Santa. Como lo dijo el famoso escritor puritano Thomas Watson, y lo cito, dice, Dios nunca se sale de sus casillas y mucho menos pierde su buen genio. ¿Cómo puede Dios ser infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado. No sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado siendo algo tan distinto a Él, tan contrario a Él, porque es algo que atenta contra su santidad. Fin de la cita. Me encanta leer estos puritanos porque siempre dan en el clavo. Toca un nervio, siempre. Hermanos, el enojo de Dios no es como una rabia caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Dios no puede ser santo sin estar enojado contra el mal. La santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. Tal vez usted y yo podemos tolerar algún pecadito. Mejor que pase por ahí. Pero la naturaleza de Dios divina no se puede. Porque Él es infinitamente perfecto, santo. Nosotros no. Tal vez la iglesia hoy día podrá tolerar el pecado dentro de la congregación, pero Dios no. De hecho, el único atributo que enfatiza su santidad de Dios, que se repite tres veces, la santidad de Dios. Isaías 6:3, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. No es Dios amor, amor, amor. O gracia, gracia, gracia. O misericordia, misericordia, misericordia. Santo, santo, santo. Y se repite nuevamente en el Nuevo Testamento, al final del libro de Apocalipsis. Siempre cuando una palabra se repite múltiples veces en la Biblia, escuchen, ese es el énfasis. Ahí está el mensaje, el tema central de la predicación, para los que aquellos que estudian hermenéutica. Dios es tres veces santo. Santo significa separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Salmo 99:3 dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Salmo 99:9 dice, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Ninguno de nosotros podríamos estar en la presencia de un Dios tres veces santo. Seríamos consumidos como si tiraran un astronauta en la superficie del sol. Antes de tocar el sol, ¿qué le pasaría? Se desintegra. Así es la santidad de nuestro gran Dios. Por lo tanto, su ira hacia el pecado es santa y es justa. Si un juez del condado aquí de Cherokee tiene toda la evidencia necesaria para sentenciar un asesino, toda la evidencia, video, pruebas ADN, arma, pero el juez lo deja irse. ¿Es un juez bueno? ¿Es un juez justo? No, ¿verdad? Es todo lo opuesto. Es un juez malo e injusto y no está capacitado para ejercer su profesión. A un ciudadano finitos y caídos demanda, cuando hay un crimen, que se haga justicia contra un criminal que ha cometido un crimen. ¿Cuánto más Dios, que posee un carácter tres veces santo, va a tolerar un pecado sin castigarlo? No pensamos. O no sé qué clase de Dios nos hemos creado en nuestra mente. ¿Han leído las Escrituras? Iría totalmente en contra de su carácter. Y eso es imposible, porque ya vimos que es inmutable, no cambia. No. Así que entonces, el carácter de la ira de Dios es algo como justo y serio. Y debemos tenerlo, tomarlo seriamente, ¿no? ¿Cuán serio? Extremadamente serio. ¿Cuántos pecados, pregunta, tuvo que cometer Adán y Eva para enviar toda la humanidad a recibir la ira de Dios? ¿Cuántos? ¿Dos, cinco, diez, cien, doscientos pecados? ¡Uno! Y por un pecado, toda la humanidad recibirá la ira de Dios en el día del juicio. Por un pecado. Así de serio. Así de serio es. Romanos 3:23 nos afirma, por cuanto todos pecaron, todos. Y ese todos en el griego significa todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Y peor aún, Romanos 6:23 nos dice que la paga de ese pecado es ¿qué? Muerte. Muerte física, muerte espiritual y peor aún, muerte eterna. Que es el clímax final de la ira de Dios en todo aquel pecador que no se arrepiente y ponga su fe en Cristo Jesús. Como diría un pastor, esto es más serio que un ataque del corazón. Toda una eternidad en un infierno eterno, en un lago de fuego y azufre por un solo pecado. Santiago 2:10, el que falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Una mentirita blanca, como la llamamos a veces, te pone en la sala de espera donde está Hitler, que asesinó millones, ante la conmovisión de Dios, no la de nosotros. Porque nosotros rápido dice, no es que Hitler fue un asesino. Nosotros también, cuando nos enojamos. Así de serio es el carácter de la ira de Dios. Veamos una segunda característica, número 2. Y esta tiene que ver con el tiempo de la ira de Dios. Versículo 18, continúa. Porque la ira de Dios se revela. Una mejor traducción sería, porque la ira de Dios es constantemente revelada en el tiempo del verbo. La ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. Ese verbo revelar es apocalupto, donde obtenemos la palabra apocalipsis, significa descubrir, sacar a la luz o dar a conocer. Dios constantemente da a conocer su ira a todo el mundo. Y a lo largo de la Escritura vemos esa revelación de la ira de Dios. ¿Cuándo fue revelada por primera vez? ¿Se recuerdan? Cuando, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva creyeron más en las palabras de la serpiente que en la misma palabra de Dios. ¿De verdad Dios dice eso? ¿No hacemos eso nosotros también? ¿De verdad Dios dice eso? Ay, no te va a matar. En ese momento fueron ellos y toda la humanidad sentenciados a muerte. No solo eso, la tierra misma fue maldecida como consecuencia de la entrada del pecado. Cuando vemos en las noticias, ¿verdad? Un terremoto que mata cientos de miles de personas. Hermanos, eso es un proceso común y natural ante la maldición de la tierra por parte de Dios. Nos asombramos. ¿No han leído Génesis 3? Parte de la maldición. Y ya lo dijimos antes, pero vale la pena repetirlo. La ira de Dios se reveló en el diluvio, extinguiendo a toda una raza humana. Imagínense hoy día. Vamos a pensar así como que hay un diluvio por todo este planeta. Y solamente 8 se salvan. No nos pasa por nuestra mente eso. Dios lo hizo en los tiempos de Noé. Por causa del pecado y la maldad del hombre. Se reveló en Sodoma y Gomorra, fuego bajo del cielo. Hoy día, no me lo quiero ni imaginar. Ante el faraón y su ejército. Fue revelada también durante la maldición de la ley. Pero sobre todas estas cosas, y en el Nuevo Testamento, vemos la revelación suprema de la ira de Dios. ¿En dónde? Manifestada en la crucifixión de nuestro amado Salvador, Señor, y su amado Hijo, Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario, Jesucristo tomó el pecado del mundo y soportó la fuerza plena de la copa, de la furia, de la sagrada, santa furia de Dios. En aquella cruz. Así de serio, Dios odia el pecado. Al punto que entrega a su propio Hijo amado. Usted y yo no haríamos eso jamás. Dios el Padre lo hizo. Así de serio, Dios trata el pecado. Dios detesta tanto el pecado que estuvo dispuesto a permitir que su Hijo amado y perfecto fuera condenado a muerte como el único medio por el cual la humanidad caída pudiera ser redimida de la maldición del pecado. Reflexionemos en esto por un segundo. En aquella tarde, en el Monte Calvario. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El único momento en la eternidad pasada y presente que Dios el Padre abandona a su Hijo, derramando su santa ira por el pecado. Este es el tiempo de la ira de Dios. Veamos una tercera característica. La fuente de la ira de Dios. Veamos la fuente ahora. La fuente de la ira de Dios. ¿De dónde viene la ira de Dios? Versículo 18 continúa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo. La ira de Dios es enviada desde el cielo. Y es verdad que en estos tiempos el poder en esta tierra está bajo las manos de Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe del aire y de este mundo. Pero quiero recordarle que el mismo Satanás está bajo el poder de Dios mismo. Y Satanás tiene que sujetarse ante el plan divino de Dios. Recuerden que el diablo es diablo de Dios. Esto no es como Star Wars, ¿verdad? Que hay dos fuerzas iguales. No. Dios es supremo y el diablo está sujeto a Dios. Lean los primeros capítulos de Job y allí se van a dar cuenta quién está sujeto a quién. Pero aún así, a pesar de que Satanás es el príncipe del aire y de este mundo, finalmente, la ira de Dios viene directamente del trono de Dios, desde el cual su ira se hace manifiesta constantemente en el mundo de los hombres. El cielo revela la ira de Dios por dos vías. Bien interesante esto. En primer lugar, mediante una orden moral, y en segundo lugar, a través de su intervención personal. Cuando Dios hizo el mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas que desde entonces han gobernado su funcionamiento. Cuando una persona peca, existe una consecuencia implícita. En la mayoría de los casos, un asesino se siente mal cuando asesina a una víctima. En la mayoría de los casos. Él sabe que no fue lo correcto. Él sabe que no fue lo justo. Sufre. se esconde de la ley, vive atemorizado día y noche, porque sabe lo que hizo lo incorrecto. Vive atormentado. Este es un tipo de ira incorporada. Dios no está interviniendo específicamente con él, sino que está operando a través de la ley de causa y efecto moral. La segunda forma como Dios revela su ira es a través de la intervención directa y personal. En otras palabras, la ira de Dios se ejecuta con exactitud de conformidad con su voluntad divina. Cuando el asesino es atrapado y ahora sufre la pena de muerte, la pena capital o ejecución, la pena de muerte es algo que está explícito en la palabra de Dios, y ahí está interviniendo directamente Dios con el asesino. Ya sea la una o sea la otra, lo importante es que la ira de Dios tiene su origen ¿de dónde? Desde el cielo. No del infierno, como algunos creen. De su trono celestial. Él es Dios. Veamos una cuarta característica. Número 4. Veamos el alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Versículo 18 continúa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es universal. ¿Por qué? Porque se descarga contra toda persona y sociedad que la merezca. Nadie está exenta de la ira de Dios. Puede ser la persona más buena que existe, humanamente hablando, ¿verdad? Puedes darle dinero a todos los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Puedes ayudar a todo el mundo a tratar de terminar el hambre. Puedes ser la persona más religiosa. Pero nada de eso es suficiente para librarte, para librarme de la ira de Dios. La ira de Dios es universal. Romanos 3:23 nuevamente. Porque por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Usted dice y yo digo que somos buenos. Romanos 3:10 donde dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie quien haga lo bueno. Lo mejor que nosotros podemos hacer, si no es para la gloria de Dios y exaltar a Cristo, es trapo de inmundicia para Dios. Entonces, ¿nos merecemos qué? La santa y justa ira de Dios. Es lo más justo, ¿verdad? Ese es el alcance de la ira de Dios. Luego vean la naturaleza de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Observen que el enojo de Dios está reservado, dirigido única y exclusivamente ¿a qué? Al pecado. Contra toda impiedad e injusticia. Ambos términos son sinónimos. La impiedad hace referencia en una relación personal defectuosa con Dios. La impiedad se refiere a una falta de reverencia o de la devoción y adoración debida al Dios verdadero. ¿Vieron cuando gente habla de Dios sin saber quién es Dios? Uno dice, ay, pero Señor, perdónalo. Uno sabe lo que hace, Dios lo que dice. La injusticia abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca en los resultados. El pecado ataca primero la majestad de Dios y después su ley. El hombre sin Cristo no tiene ningún respeto o reverencia a Dios porque no conoce a Dios. No tienen una relación con Dios. Y por lo tanto desobedecen la ley de Dios y ponen sus propias leyes ahora. Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y si el hombre sin Cristo trata a Dios de esta manera, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo va a tratar al prójimo? Si no conoce y entiende a Dios. Los hombres tratan a los demás hombres porque tratan a Dios como si no existiera. No hay temor de Dios. El asesino mata porque no tiene temor a Dios. El que roba, roba porque no tiene temor a Dios. El que no se congrega el domingo en la iglesia no tiene temor de Dios. Porque si tiene el temor de Dios, corre para la iglesia. Corre. A adorar, a cantar a este santo, santo, santo Dios. Que es misericordioso, que es un Dios de gracia y que imparte su amor en su pueblo. Hermanos, lo que vemos hoy en las noticias no ha de sorprendernos. No conocen a Dios. Se matan los unos a los otros. La inmoralidad es incalculable. Y sea por el peor. No creas que un partido político va a cambiar la dirección. Hermanos, la única causa de la ira de Dios es el pecado. Es el pecado. Lo único que Dios odia es el pecado. Dios no odia a la gente por ser pobre o ser rica. O porque tenga talentos o no los tenga. O porque eres de un país o eres del otro. Dios no odia a ninguna de estas personas. Dios odia el pecado que ellos practican por naturaleza. Y eso es lo que hace encender la ira de Dios. Dios ama a la persona. Vamos a corregir esto de una vez. Hay tanta confusión. Dios ama a la persona, pero está airado con su pecado. Y Dios lo ama tanto que Dios desea que esa persona venga al arrepentimiento. Y le da tiempo. Dios odia el pecado. Reflexionemos en eso cuando estamos al punto de entrar en la tentación y pecar. Finalmente, la quinta característica de la ira de Dios, ya hemos visto el carácter, el tiempo, la fuente, el alcance, veamos ahora la causa. Final del versículo 18. Que con injusticia restringe la verdad. Esta frase la podríamos traducir de esta manera, debido a los tiempos, el tiempo del verbo. Quienes constantemente tratan de detener la verdad aferrándose con firmeza a su pecado. Este verbo restringir o detener, como lo vemos Reina Valera, en el original tiene la idea de como coger una caja, poner debajo algo de la caja y empujar la caja hacia abajo. El hombre, en su naturaleza, es que es pecador, ¿verdad? El hombre peca, ¿por qué? Porque ama su pecado. Ama su pecado, vive para su pecado. Y con su vida pecaminosa, así va empujando como una caja hacia abajo, con su pecado, su vida pecaminosa, aplastando la verdad. Tápala. Tapa esa luz. con sus pecados, esconden la verdad. Sus mentiras, su orgullo, su impiedad, su inmoralidad, suprimen, tapan la verdad. ¿Qué es la verdad? Me encanta cuando el Señor Jesucristo se encontraba frente a la máxima autoridad romana, Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¡Oh, de frente a la verdad! Y no puede verla. ¿Qué es la verdad? Todo lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Todo lo que encontramos de Génesis, Apocalipsis, sin quitarle y añadirle, es la verdad. No hay otra verdad. Y debemos someternos a esa verdad. Vivir para esa verdad. Enseñar esa verdad. Amar esa verdad. Porque cuando lo hacemos para nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién afirmó? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú amas a Cristo, tú amas la verdad. Y tú no vas a tomar tu pecado con una caja para taparla. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad. Todo respecto a su carácter, todo respecto a su naturaleza, todo respecto a su plan de redención, todo respecto al perdón de pecados por medio de Jesucristo, de su muerte, sepultura, resurrección. Todo lo que dice de la vida eterna. Todo eso es la verdad. Y vivimos o morimos por la verdad. Necesitamos hombres que se atrevan a predicar la verdad. A proclamar todo el consejo de Dios. Para que podamos entender, conocer bíblicamente al Dios que le servimos. Al Dios único, vivo y verdadero, al Altísimo, a Yahweh, al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El pecador, con su vida pecaminosa, esconde todas esas verdades con la práctica volitiva de su voluntad pecaminosa para esconder la verdad. ¿Por qué? Porque ama su pecado, adora su pecado, se aferra a su pecado. El Señor Jesucristo lo había dicho, ¿verdad? En Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no la luz para sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas por Dios. El hombre sin Cristo ama su pecado, desea y vive en tinieblas. Y no quiere que la luz salga a la luz. ¿Vieron cuando están en un cuarto oscuro y usted prende la luz y todas las cucarachas salen corriendo?
escaparse de la luz. No quieren ser expuestas. Así es el pecador que ama su pecado y rechaza la luz. ¿Quién es Cristo Jesús, la luz del mundo?
No le interesa la verdad, no quieren saber de la verdad, porque quieren acomodar su pecado a sus vidas antes que la verdad. ¿Cuántas personas les hemos hablado de Cristo, verdad? ¿Cuántas personas hemos invitado a la iglesia? ¿Cuántas personas hemos compartido este majestuoso, precioso evangelio de Cristo? ¿Cómo responde la mayoría? Lo rechazan. Porque prefieren mejor continuar con su pecado antes de conocer y vivir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad los confronta con su pecado, porque la verdad siempre los confronta con lo que más aman: su vida pecaminosa. Y es ahí donde se enciende la ira de Dios. No por estas personas, sino por el pecado que estas personas aman y se aferran. Es ahí que la ira de Dios se manifiesta. Finalmente, hay dos formas de recibir la ira de Dios. Hay dos formas. Presta atención. Forma número uno. Si quieres, tú podrás recibir directamente la ira de Dios en el día del juicio al ser lanzado a un infierno eterno, el lago de fuego y azufre, un lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus demonios, en un cuerpo resucitado apto, donde estarás toda una eternidad en tu pecado y Dios glorificado. Esa es una forma. O hay otra forma. Número dos. Creer en el Evangelio de Jesucristo. El Cordero inmolado que vino a quitar el pecado de todo el mundo. El siervo sufriente, aquel que recibió toda la copa de la ira de Dios en el monte Calvario. Que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Tú puedes escoger una o la otra. ¿Sabes qué? Que en ambas toda la gloria será para Dios. Pablo, antes de comenzar a desempacar toda esta carta de los romanos, y el corazón del Evangelio, la justificación por la fe, quiere que tengamos algo claro. Él desea que primero entendamos que el carácter y la naturaleza de Dios y lo serio que es esto. Nunca, nunca, nunca podremos entender el amor de Dios sin antes entender todo el carácter de Dios tal como Él se ha revelado en las Escrituras. ¡Ay de la iglesia contemporánea! Parece un kindergarten, un jardín de infantes. Cuando el paciente ve su tumor canceroso en la resonancia magnética, el doctor se lo enseña, míralo aquí, y tú lo ves,
La persona se pone fría. Empieza a sudar. Porque una verdad se le está siendo revelada. Y ahora el paciente ve la necesidad de ¿qué? De una cura. De la misma manera, cuando el pecador puede ver su pecado a la luz del carácter y de la naturaleza de Dios, tal como ha sido revelado en las Escrituras, en este caso, la ira de Dios por su pecado, es ahí que verá la necesidad de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Dame de esa medicina. Salmo 111 dice, Dios es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Si todavía no has hecho a Cristo como tu Salvador y Señor en tu vida, arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoces que eres un pecador. Reconoces que tienes un tumor. Reconoce que tienes un cáncer terminal. Reconoce tu orgullo, tu soberbia. Y trae ese pecado a la obra de Jesús. Ven a Cristo. Ponlo a los pies de Jesús. Confiesa que Él es Jesús. Que Él es Salvador y Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos. Toma una decisión. Yo estuviese temblando si estuviese escuchando este mensaje y no estuviera en el Señor. Estoy en el Señor y estoy temblando. Esto es serio. Y yo sé que esto nos enseña. Arrepiéntete y ven a Cristo. Cree en el Evangelio. Jesucristo ya recibió toda la copa de la santa ira de Dios por tus pecados. Corre de la ira mientras puedas. ¡Corre! Porque así como los días de Noé, que Dios cerró la puerta. ¡Dios! No fue Noé. No fue la esposa de Noé. Fue el Señor. Cerró la puerta del arca. Y allí exterminó a toda la raza humana, excepto a 8. Así también cerrará la puerta de su gracia y no tendrás más oportunidades para entrar en el arca de salvación que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Ven a Jesús. Corre. La gracia tendrá un límite un día. Y una vez cerrada esa puerta de la gracia, entrará otra faceta del atributo de Dios, cuál es su juicio y su ira. Y toda la ira de Dios será derramada en aquellos que conocieron, escucharon esta verdad hoy y no hicieron nada con ella. Arrepiéntete de tu pecado mientras puedas. Y ven al único que nos puede salvar de la ira que vendrá. Oremos.